Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast musical de rock y metal, Trascendencia. En esta nuestra primera emisión de este 2020, hoy en un episodio muy especial para nuestros seguidores en Facebook y YouTube. Bien, pero antes de darles mayores detalles, aprovecho también para saludar a nuestros queridos oyentes, siempre fieles y a la espera de un nuevo episodio. Un aplauso para nuestros seguidores de los hermanos países de España, Estados Unidos, Colombia. Se reporta bastante sintonía desde allí. Y especialmente para nuestro amado país Venezuela, nación desde la cual estamos realizando este podcast. Y ya que hablamos de Venezuela, hoy tenemos como invitados a los caraqueños groove metaleros Sickfield. Su última participación en nuestro podcast fue hace 4 años. Caramba, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues bien, en aquel momento se encontraban promocionando su disco Sick Society, un trabajo muy bien recibido por el público y que conllevó a abundantes presentaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Al día de hoy y luego de estos 4 años, Chapters of Hate es el nombre de su nuevo álbum, el cual verá luz durante este 2020 y del que se estarán revelando también importantes detalles el día de hoy. Además, y como ya les dije al principio, los que nos están oyendo a través de YouTube y Facebook podrán inmediatamente después de esta entrevista disfrutar en exclusiva el estreno del lyric video de la canción Orchid, pieza que formará parte de este, su nuevo disco Chapters of Hate. Y recuerden que están en sintonía de Trascendencia y pueden escucharnos también a través de Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y la aplicación móvil o plataforma de podcast de su preferencia. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestros hermanos de Sickfield.
Julio Aguilar.
Bien, estoy aquí compartiendo con los hermanos de Sickfield, una agrupación caraqueña de groove metal. Teníamos bastantes años que no nos encontrábamos. Tenemos aquí al lado al amigo Joel.
Ajá. Una vez más volvemos a encontrarnos.
Una vez más. Adrián.
Aquí, tenemos que grabar un disco para que nos entreviste.
Hay un nuevo integrante por aquí.
Hey, Andrés.
Presidente.
El señor presidente de la consejería, el amigo Ciro, tremendo guitarrista. Espero que esté tocando igual. Y aquí,
el señor Heisen.
Heisen, el pana Kenny. Bien, ya hablando más seriamente, ellos están anunciando, nos acaban de dar esa grata sorpresa de que tienen un nuevo álbum. Tenían 4 años sin ofrecernos algo nuevo en lo que es el mundo del disco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Para la gente que no los conoce, muchachos, para la gente que aún no ha tenido ese grato placer, cuéntanos cómo se inició la banda, hace cuánto tiempo sucedió y de pronto cuántos cambios han habido en la alineación de cara a este año 2020.
Bueno, mira, fíjate que Sickfield comenzó hace 13 años atrás con un grupo de amigos que simplemente quisieron reunirse y tocar música y hacer algo diferente, y como toda banda comienza tocando covers y tributicos y todo lo demás, hasta que la cuestión se enserió y comenzó a salir como banda como tal. Entre esas tomaderas de caña, esas amanecederas, esas reuniones entre panas, bueno, terminó saliendo un proyecto musical llamado Sickfield. Ahora bien, ¿por qué se llama Sickfield? Bueno,
realmente cuando nosotros empezamos a ensayar, siempre cuadramos la pauta del ensayo y siempre se enfermaba alguien. Y sí, era una ladilla, porque entonces, mira, que vamos a ensayar en tal lado, ¿cómo es que se llama? ¿Musical Excel o cuál era?
Musical Excel.
Bueno, ensayábamos ahí y bueno, pautábamos el ensayo, siempre se enfermaba alguien, pero y así tuvimos como casi 1.5 meses porque siempre se enfermaba alguien, hasta que bueno, ¿cómo le vamos a poner la banda? Que no sé, esta vaina siempre es un enfermo sentir, todo el mundo se siente enfermo y vaina, y bueno, terminó quedando Sickfield como joda y el nombre se quedó y pasó el tiempo y se quedó y siguió estando ahí hasta que...
Es decir que al principio no era algo tan formal.
Nunca ha sido algo tan formal. No sé, siempre ha sido una joda de borrachos que ha funcionado hasta ahora, sí. A pesar de que hemos tenido, no sé, más de 20 músicos, 25, 26 músicos diferentes, porque simplemente esto más que una banda es como una especie de hermandad. Entonces, para formar parte de Sickfield tienes que formar parte de la hermandad, y si no formas parte de la hermandad, podrás tocar muy bien tu instrumento, pero no nos interesa.
Exactamente.
Se ha mantenido la misma alineación desde estos 13 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Actualmente, en estos 13 años, mira, a mí se me olvidó la cantidad de veces que hemos cambiado de integrante. Y bueno, actualmente hemos pasado como por 25 integrantes diferentes. Pero algo que yo puedo decir de Sickfield ahorita es que gracias a lo que sea que exista, En estos últimos 6 años hemos estado en la misma alineación, inclusive tenemos un nuevo hermano, que es Andrés López, y bueno, aquí seguimos, la hermandad sigue, porque más allá de todo el proyecto musical y todo eso, somos panas. Sin la amistad no se puede hacer lo que tenemos ahorita, y bueno, y nos llevamos bien, y aquí estamos para dar mucho más.
Háblanos de la parte de la producción musical de ustedes, los discos que han grabado. Del tiempo que los conozco, han tenido siempre, digamos, esa tendencia emprendedora, han tratado de tener su propio estudio, han tratado de ustedes mismos de editar su música, hacer su propio arte.
Bueno, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta depender de nadie, porque somos muy ladilla, somos muy exigentes.
Demasiado, diría yo.
Y obviamente dentro de la medida de nuestras posibilidades económicas, porque bueno, todo cuesta plata en este país, hemos ido tratando de tener nuestro espacio, de tener nuestro estudio, porque nuestra forma de componer es básicamente comprar una caja de birras o dos o tres, o comprar dos o tres botellas de ron y sentarnos ahí hasta amanecer, hasta que no sé, dentro de todo el alcohol que uno pueda tener en el coco, salga un riff, salga algo, y después grabar, y después al día siguiente o en la semana siguiente, Daniel, que está ahorita en Chile, pueda hacer la amalgama que él siempre hace, porque él es el productor de nuestro disco. Y bueno, son personas que han ido llegando. Cuando llegó Ciro, pues él tiene un espacio en su casa que pudimos convertir en un estudio. Y bueno, hemos logrado poco a poco conseguir nuestras cosas. Nos gusta grabar nosotros nuestro material. Somos autodidactas, hacemos nuestra propia grabación. Sobre todo Daniel, que es un enfermito, realmente un enfermito en eso. Hay anécdotas de grabaciones que por lo menos Ciro, en una grabación, básicamente creo que hiciste como 40, 50 tomas de ese solo, y como a las 3 de la mañana el solo parecía, a mí me parecía que estaba bien grabado, pero él agarró y yo le dije, verga, por fin, y él dijo, no, eso es una mierda, lo borró, y Ciro se arrechó y lanzó su guitarra al piso, y bueno, él te puede contar mejor.
No, y en otra, el tipo ahí está grabando unas voces para otra cosa, bueno, y él dice que un fantasma lo empujó.
Claro, tiene problemas. Y con respecto a formalmente a lo que es Sickfield como música, mira, tenemos un EP, 2 singles que salieron, tenemos un disco, ya este sería nuestro segundo disco. Realizamos un demo, salió un demo en el 2010, y la primera, mira, a pesar de todas las borracheras y todas las jodederas, algo que sí tenemos nosotros como banda es que si el trabajo que vamos a sacar es un asco y no nos gusta, no lo sacamos. Cuando nosotros comenzamos, hicimos un demo de 3 canciones que fue muy, muy malo y nunca salió. O sea, esperamos 3 años después para que saliera.
Ok, estamos hablando de Sick Society, que fue el álbum anterior.
En cuanto al disco, el Sick Society fue el álbum anterior, pero antes de eso tenemos un demo y un EP.
Posterior a Sick Society, en ese momento histórico, estuvieron en varios festivales. Veo que han estado bastante activos, a pesar de que en 4 años no hubo unas nuevas grabaciones. Estuvieron tocando fuera de nuestra región capital también.
Bueno, fíjate que ahorita, yo puedo decir que el 2019 fue uno de los años más radicales de Sickfield. Nosotros estuvimos en lo que fue el Nuevas Bandas y en el Viva Rock Latino. Y sí, yo sé que es medio irónico decir Nuevas Bandas y una banda que tiene 13 años, pero bueno, nos dieron la oportunidad.
Lo tocó Máscara con todo el cariño del mundo a mi amigo Walter, y tiene ya como cuántos años.
Imagínate tú, saludos a Walter, que todo el mundo lo recuerda por Biofobia, entonces, pero estuvo allí presente. Y bueno, aprendimos que uno no tiene que cerrarse como banda, y bueno, es una tarima más, ¿por qué no? Vamos a mostrar lo que hacemos. También pasamos por el Viva Rock Latino.
Bueno, y en cuanto a la separación que hubo entre el Sick Society y este, bueno, de hecho ese disco fue grabado hace 3 años, antes de que se fuera nuestro guitarrista bueno, primero pasó por las tierras del altiplano allá en Perú, no le agradó mucho y se fue para Chile. Gracias. Tampoco le agrada a Chile, así que probablemente, o sea, lo más seguro es que vuelva para el showcase y para todo lo que queremos hacer con el disco este año. Y teníamos ese disco engavetado, de hecho estábamos pasando nuestra depresión postparto de ese disco, porque bueno, él se fue del país y básicamente decimos, bueno, dejar de lado Sickfield un tiempo, ponerlo en stand-by, ver qué pasaba con el país. Y bueno, fue que sacamos el tributo a Lagmofot, que por eso fue que llegó nuestro negrito aquí, Andrés. Pero ese disco lleva 3 años grabado.
Cuéntanos del nuevo integrante, ¿cómo fue eso? Entonces hubo un tributo a Lamb of God, ¿cómo llegaron al amigo Andrés y cómo decidieron quedarse con él? Porque
bueno, como te dije, estábamos en stand-by con el tema de Sickfield, surgió la oportunidad de hacer un tributo a Lamb of God, porque nosotros tenemos a nuestro Randy Bly endógeno. Y
así dice.
Sí, y entonces necesitábamos un guitarrista, surgió la oportunidad de Andrés, agradecidos a nuestro amigo Félix Capote por conocer. Sí. Introducirnos o presentarnos a Andrés. Bueno, básicamente él formó parte del tributo. Decidimos, bueno, retomar el tema de Sickfield. Vamos a hacer unas presentaciones porque nos dijeron, mire, ¿por qué no vuelvan a tocar Sickfield? No teníamos guitarrista, él estaba ahí. Él, bueno, como te dije anteriormente, para entrar en Ziegfeld tienes que formar parte de la hermandad. Él se convirtió en un hermano para nosotros. Tanto es así que, bueno, él sigue estando aquí, Félix no. De hecho, por eso decidimos mantener las tres guitarras en vez de dos, para, bueno, trabajar con esas armonías. De hecho, el disco está grabado a tres guitarras y, bueno, decidimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en vivo? Que va a ser jodido, porque tres guitarras en vivo es más complicado, pero ¿por qué no, pues?
Andrés, ahora cuéntanos de tu propia voz. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Claro, me he sentido como en una hermandad porque somos hermanos. Desde que estaba tocando en el tributo a la Mosgot, siempre sentí esa afinidad con mi compañero. Exactamente, por allá está Kenny, que nunca habla y el ruso. Y a raíz de eso, lo que hicimos fue, ellos me ofrecieron para entrar a Ziegfeld y yo le dije, bueno, exactamente. Y otra cosa que no
podemos decir. Caña y parrilla.
Y otra cosa que no podemos decir. Y bueno, no sé si has escuchado, obviamente si has escuchado de eso, siempre lo que es la calidad musical de Ziegfeld, el groove metal.
Rápido, negro.
Totalmente acoplado porque son mis gustos también, entonces.
El miembro más viejo.
No, de las cuerdas.
El miembro más gordo.
Ay, gracias, chico. Pregúnteme.
Uno de los miembros más antiguos de la banda, el guitarrista. Llevas ese peso de las cuerdas que...
El peso de la barriga.
Además, en la banda. ¿Cómo te sientes tú ahora con dos guitarras, además de ti? ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, actualmente ahorita, en el nuevo disco, hay nuevas afinaciones. Antes todo estaba en tro-si, tro-do, con seis cuerdas. Tenemos tro-la, otro ey, que está en siete cuerdas. O sea, ya tenemos la fuerza. Y bueno, no estoy preocupado por el sonido porque hay bandas ya de metal como White Chapel que tocan con tres guitarras. Porque cuando voy a Daniel, le vamos a hacer tres guitarras, ¿sabes? Es imposible para este negro y el judío, ¿sabes? Es imposible. Porque tengo que coger a alguien, o este negro o el judío, ¿sabes? Eso no se puede perder. ¿Sabes? Una banda, si no tienes a alguien como sopito, no sirve, ¿no?
Sí. Por lo general es el baterista, ¿no? Pero bueno.
Es que él es de Valencia.
La gente de Valencia. Ah, bueno, sí, ya ellos nacieron chalequeados ya. Bueno, hablando más en serio, después de este corte vamos a pasar de cara al Chapters of Hate.
Okay.
Antes que eso, para la gente como que nos está conociendo, que se están dando cuenta que son ustedes una cuerda de jodedores, como de su madre.
Sí. Así somos, así nos quieren,
Julio. Ok, preséntanos una canción del disco anterior, antes de entrar a lo que es el nuevo álbum.
Bueno, ahorita lo vamos a dejar con el tema Hope, que fue el primer single promocional de lo que fue el disco anterior, Sick Society. Y bueno, es un tema que te habla acerca de toda esa, de alguna forma, esa ira y esa esperanza que teníamos todos en algún momento determinado de toda esta situación país en la que vivimos. A través de ese tema puedes escuchar todo lo que pensamos. Ahorita te voy a hablar un poquito más, Adrián, sobre el nombre. A través de ese tema pudimos variar mucho o experimentamos bastante gracias a Del Heavy Llegas en la voz. Creo, si más no me equivoco, es el primer tema donde nosotros decidimos agregar una voz lírica. Y bueno, creo que resultó muy bien, creo que fue el agrado de muchas personas. Ahora, con respecto a Hope y su significado, es...
Bueno, básicamente eso es un acrónimo que significa, o sea, son iniciales de Homeland of Peace Extinguished, que significa Patria de la Paz Extinguida. Entonces es como un título dual. Y bueno, ese fue el single que escogimos, gracias a ti en parte, Julio, porque te mostramos a ti las dos canciones que teníamos pensado como single para ese disco en su momento, Sick Society, y a ti tú dijiste, esta es una mierda, esta tiene que ser el single, así que bueno, esa es la que pegó y esa es la que gustó.
Y bueno, lo dejamos con Hope.
Excelente, disfrútenla. Just do what is the law.
Venezuela nació para ser líder y decide cuál es la senda, no para seguir.
Bien, volvemos con los hermanos de Ziegfeld en el marco de la promoción de lo que será su nuevo álbum Chapters of Hate, capítulos de odio, ¿correcto? Ok, ¿cómo fue el proceso para este álbum? ¿Ya tienen una experiencia anterior? ¿Cómo fue? ¿Fue más sencillo? ¿Ha sido más difícil la parte compositiva, sobre todo las letras? ¿De qué van las letras esta vez en lo que hace la música de Ziegfeld?
Yo pienso que este álbum, en cuanto a proceso de composición, fue mucho más fácil porque apenas terminamos de grabar lo que fue el Sick Society. Como lo dije anteriormente, como lo he dicho varias veces, el Chapters of Hate es la consecuencia de lo que es el Sick Society. Entonces aquí no nos dedicamos a hablar de cosas de situación país de lleno, sino más de esa ira, ese odio, esa introspección del ser y cómo lo vive uno como individuo. Porque una cosa es tu contexto, lo que te rodea y ese caos que uno tiene que afrontar todos los días, y otra cosa es tu caos interno como persona. Todos tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios demonios, y bueno, de ahí salió Chapters of Hate. De por sí, eso es lo que hicimos expresar en el arte. En cuanto a la grabación, puedo decir que fue mucho más rápido. Cambiamos todo, decidimos buscar nuevas afinaciones. Ciro, les puedo hablar sobre eso en cuanto a las cuerdas.
Lo importante fue que en este disco usamos otros plugin que no teníamos antes con el Sick Society. Por ende, la distorsión es mucho más poderosa que la que teníamos antes. O sea, ahorita van a escuchar un álbum con más calidad. El anterior tenía sus efectos, que teníamos un poquito, digamos, de saturación. La saturación se eliminó totalmente gracias a los nuevos plugins que conseguimos por internet. Lo cual nos ayudó mucho al sonido y darle más fuerza al disco. Y además que cambiamos de cuerdas. O sea, teníamos de 6 canciones en Drop C, que son 6 cuerdas, y Drop La, que son las de 7 cuerdas. O sea, hay unos nuevos matices en la música.
Ahora, con respecto a lo del tema lírico, mira, yo ahí sí de alguna forma personalicé más las letras, porque a veces la gente piensa que escribir es una cosa muy sencilla y no es así. Yo creo que uno tiene que escribir de lo que vive, yo creo que uno tiene que escribir de lo que siente, y es muy difícil no escribir de lo que pasa en este país. Y por algo hicimos un disco temático como fue el Sick Society.
Que es muy difícil hacerse de la vista gorda realmente.
Es más, yo pienso que el que se hace de la vista gorda realmente es porque tiene miedo a expresar lo que tiene en su alrededor y porque no está muy claro consigo mismo. Porque nosotros algo que tenemos es que nunca nos vamos a callar lo que queremos expresar. El Chapter of Fate habla más de todo está en la mierda, todo lo que rodea me da rechera, me molesta, me... Exacto, una especie de distopia, como dice Ciro. ¿Por qué no hablar de lo que yo siento o la consecuencia que todo este caos ha dejado en mí? Y eso es lo que quise escribir. Hay temas que hablan sobre lo que consideramos nuestro propio estilo de vida, mi propio nihilismo. Hay temas que te van a hablar acerca de la causa del odio, que la gente dice, ¿por qué hablar de odio? No es como redundante hablar de odio, ¿por qué capítulos de odio? ¿Por qué no hablar de algo positivo? Es que no escribimos algo porque simplemente queremos ser negativos, escribimos lo que sentimos. Y a veces para poder existir el amor tiene que estar el odio, son cosas de la vida.
Y más que todo, eso es una terapia. O sea, una terapia busca no que digas cosas buenas, sino que sueltes todo lo malo para volver a ser positista. Esa es la idea del disco realmente, ser, de ligar todo ese odio que tú tienes, porque ¿qué es hacer terapia? Esa es la realidad del disco.
El arte del disco va de la mano con todo el concepto. Cuéntanos de esa parte.
Con respecto a lo del arte del disco, bueno, trabajamos con Jesús Lista, un pana muy profesional. Siempre he dicho que es uno de los mayores talentos que hay en Venezuela, junto a otros panas grandes como John Quevedo y el mismo Joel de Machía, que también trabajó con nosotros haciendo el EP Beyond the Ruin. Y bueno, él obviamente cuando tú haces un trabajo, tú tratas de que todo sea temático en cuanto al concepto del arte con las letras, con la música. Por algo decidimos bajar afinación, porque esa densidad nos sirve para expresar mucho mejor estas letras, por así decir. Y el arte tenía que demostrar exactamente eso. Si ustedes ven la develación de la portada, lo que muestra es como un corazón, un pecho abierto, se ve un corazón allí, se ve mucho rojo y fuego, y lo que quiere mostrar la portada de Panerte es ira, okay, caos, destrucción y ese tipo de cosas que a veces es necesario. Si no lo quiere decir nadie, hay que decirlo, hay que mostrarlas. Entonces yo siento que pasa que cuando trabajamos en este arte, este pana nos entendió completamente lo que estábamos buscando. Puedo decir que es uno de los trabajos, por lo menos de mi parte a nivel personal, favorito en cuanto al arte de la banda. Han sido muy profesionales las personas de Six Society, el IP Beyond the Ruin, pero este es uno de mis favoritos porque creo que expresa exactamente lo que yo tenía en mente.
¿Qué tan difícil es para una banda venezolana mantenerse en la escena nacional? Seguir haciendo discos, seguir haciendo música, seguir promocionándose. ¿Qué tan difícil es ser una banda en Venezuela?
Mira, es extremadamente complicado, pero nosotros tratamos de seguir ahí, haciendo lo que sea, haciendo lo que podamos. O sea, básicamente nosotros hacemos música porque nos gusta, porque, no sé, es algo que nos permite drenar todo lo que uno vive, más allá de la situación país, que es algo como que muy trillado, es muy, muy cliché. ¡Ay, la situación país! No, bueno, pero o sea, uno también tiene problemas por otro tipo de vainas. No todo es la situación país. Obviamente la situación país es un tren que te cae coñazo todos los días. Y generalmente el tren es el metro que no funciona. Pero hay otros peos que también uno tiene que lidiar. Y eso pasa en todas las partes del mundo, como dice Ciro. Entonces, este disco va más hacia eso. O sea, más allá de toda la situación país que te puede golpear, pues es otras situaciones que te afectan. Pues es el trabajo, es tu relación de pareja, es que no te alcanza la plata, y eso pasa también aquí como puede pasar en, no sé, en Estados Unidos, en China, en donde sea. Y básicamente nosotros nos reunimos es a hacer música. Es lo que nos permite drenar, es lo que nos permite descargar, es lo que no es simplemente sentarse a beber caña y ya, simplemente hacemos música también. Tenemos la habilidad, o tenemos no sé, de alguna manera el privilegio de haber aprendido a tocar un instrumento y poder transmitir nuestras emociones a través de eso. Cada quien con sus habilidades, con sus defectos, con sus cosas, pero la idea es que eso no sé, es como una especie de terapia, de grupo. Es una especie de terapia de grupo. En vez de ir a Alcohólicos Anónimos, hacemos música.
Exactamente. Y bueno, y algo que nos encanta con respecto a tener la oportunidad aún, a pesar de todo lo que está pasando en el país, de poder expresar en vivo lo que hacemos, es ver que, o es lo que yo sentí también en el 2019, que hay personas que se congenian con eso, se amalgaman con eso. Creo que eso es uno de los sentimientos más brutales que uno puede tener como músico. Porque, ok, está de pinga ensayar, componer y demás, pero cuando tú ves que la persona, tú le logras transmitir tus letras, sientes que de alguna forma estás como que, no sé, sacando algo de ti que necesitabas expresar o vomitar o escupir para poder continuar con la vida.
Han estado tocando en vivo. Esa sensación del público frente a ustedes interpretando un tema, ¿qué se siente tú como cantante, como front de la banda en vivo? ¿Qué nos puedes decir a nosotros que no estamos, nunca hemos asumido ese papel?
Bueno, a mí me dicen el reverendo del mal. Creo que es que me dicen. Entonces,
el pastor.
Es pastor del mal. Y algo que yo siempre he dicho en Sigfield, en un toque de Sigfield nadie se queda sentado. Si usted quiere estar escuchando la banda, usted va a agarrar y usted va a botar toda su arrechera, todas sus molestias, todos sus despechos, por lo menos en esa media hora o hora de presentación. Y hemos tenido la suerte que, por ejemplo, el año pasado, que fue un año muy movido para Sigfield, las personas captaron eso. Y eso a nosotros nos llenó muchísimo, lo pueden ver en los videos. Y obviamente, mientras ese feeling con la gente sigue existiendo, Sigfield va a seguir haciendo música. Porque yo siento que a veces hay muchas personas introvertidas que no logran la manera de poder expresar lo que sienten, pero la música los ayuda para poder reflejarlo. Y eso fue brutal verlo el año pasado. Mira, con respecto por lo menos a nuevas bandas, vimos público que nunca habíamos tenido antes. Nosotros estamos acostumbrados a tocar en tasquitas así como esta. ¿Y qué vimos? Vimos gente mayores, chamos, personas con sus hijos que estuvieron ahí vacilándose la banda. Tal vez no es lo que buscan o no es lo que escuchan a buenas a primeras. Pero si le logramos a ellos transmitir eso es porque creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Sí, bueno, de hecho, el Pastor del Mal surgió desde el Viva Rock latino en Jarro Café y en nuevas bandas porque, no sé, Joel se de alguna manera se metió a la gente en el bolsillo. Yo he estado pensando en las próximas presentaciones poner una cesta para el diezmo para que nos ayuden a financiar la banda, un par de sufrir. Pero es que es eso, para nosotros es una terapia. O sea, por lo menos en esos minutos que pueda durar una canción o una presentación de Siegfried, la idea es que, no sé, drenes toda esa rechera, todas esas frustraciones que tú tengas. Nosotros lo hacemos. Y si la gente lo puede hacer con nosotros, bueno, eso no es extraño, pero si la gente lo puede hacer con nosotros, de pinga. Que se lo tripee, que se lo fute. Por lo menos en las bandas, en la final, vimos gente que no tiene nada que ver con metal. Había una señora con un pito de Novanaut que saluda a los panes de Novanaut, por cierto. Tremenda banda, bien pegado siempre, pero tremenda banda. Y se la estaba tripeando. Al final, ellos competían contra nosotros, pero nos terminamos haciendo panas y más allá de competir, nos hicimos como una especie de compañerismo y de hermandad con ellos, a pesar de que ellos son un género totalmente distinto al nuestro. Y esa es la idea, pues, que la gente, si tú logras transmitirle eso a la gente y que la gente se tripee nuestra música, lo que nosotros hacemos como terapia es una sensación muy de pinga.
No, también que tenemos ahorita, digamos, la palabra de Siegfried, que es la banda que hace moverlas hasta los abuelos.
Eso de hecho nos lo dijo más Manzano, que coño, te hacen hasta que los viejos tripeen y vaina. Y yo, bueno, no sé si que realmente estaba tripeando, es que tenía el Parkinson o alguna vaina, pero de pinga.
No, es que el grupo de Siegfried es bien pegajoso, ¿por qué no decirlo? Es un death merengue bien pegajoso.
¡Excelente!
¡Death
merengue!
¡Excelente! Bueno, hay dos preguntas que son muy recurrentes en mi programa y siempre me gusta hacerlas. Me parece muy bonito cuando los artistas me las contestan. Ya estamos llegando al final de esto. Primeramente, para la gente que no los conoce todavía, que los está conociendo a través de esta entrevista, ¿de qué se están perdiendo? ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vean por primera vez o oigan por primera vez a Siegfried?
Bueno, yo te puedo decir, si tú realmente quieres agarrar y quieres de alguna forma sentir de que puedes botar tu arrechera en media hora, en una hora, vas a sentir que esta banda sin querer, sin tú darte cuenta, te va a hacer mover sin sentido alguno, porque somos el como dice Julio, el deck merengue de la capital. Entonces, ¿qué sucede? Creo que la persona que ve a Siegfried puede esperar mucha arrechera, pero puede esperar mucho groove y sobre todo una especie de positivismo, porque para nosotros esto es como que estamos aquí, sé que estamos en el caos en el que vivimos, pero podemos seguir la vida tripeando por lo menos en este pequeño momento a través de la música. Y si hay algo que es genial, es que la música es el lenguaje que une a todos. Y agradecemos nosotros de tener el don, como dice Adrián, de poder transmitir a través de nuestras letras, de lo que hacemos eso y que las personas lo sientan. Así que si realmente quieren sentirse bien y tripear y mover el esqueleto, que ya parezco que estuviera promocionando un merengue realmente, venga a su Siegfried de confianza.
Sí, bueno, escuchen el Chapter of Hate, véanos en vivo, tripense con nosotros nuestra música. Nosotros nos tripeamos nuestra música en vivo, creo que, no sé, a mí me duele el cuello después de cada presentación. Kenny también, cada vez que no se monta rascado, pero está tratando de evitarlo. Joel también siempre da lo máximo en las presentaciones. Andrés, bueno, a veces tiene un palo en el culo, pero qué sé, que ahí va. Y sí, lo parece una cabra loca, pero
también es nuestra forma de tripear.
Es nuestra forma de drenar nuestras arrecheras.
Bien, es el momento de la despedida. Ya llegó la triste despedida, muchachos. Básicamente quisiera que por favor nos regalen una canción. Si es de este Chapter of Hate, por favor, por lo menos algo exclusivo de eso nuevo que nos tienen aquí a la expectativa, mucho mejor. Nos hablan, por supuesto, de ese tema que vayan a colocar. Y aquellos muchachos que los están oyendo ahorita, de pronto que se inspiran con la música, que te están oyendo a ti, oyen a Ciro, oyen a Adrián, oyen al nuevo guitarrista, al señor baterista que no quiso hablar hoy, que quisieran iniciarse en la música, quisieran iniciarse en el mundo de la música, en el mundo de metal. ¿Qué palabras les pueden dedicar a esos muchachos? Y se despiden con un tema y nos cuentan de él.
Bueno, fíjate, para nosotros siempre vamos a darlo, o sea, nuestro mejor consejo es que no se rindan. La gente siempre te va a decir que lo que haces es una mierda, no le vas a agradar a nadie, te van a tener arrechera, la situación país te va a afectar por todos lados, se te rompe una cuerda y te vas a obstinar porque cuesta un platero, pero el querer es poder, que se lo digo yo, que llevamos 13 años en esto y los frutos no los estamos viendo sino hasta ahorita, donde podemos decir que hemos tenido la suerte de trabajar con disqueras en Chile. Hemos podido llevar nuestra música fuera de nuestras latitudes, hemos podido inclusive tocar en eventos donde nunca pensamos que podríamos tocar, y para nosotros esto apenas es el comienzo. Así que no se rindan, sean perseverantes, sean constantes, pero el mayor de los consejos que siempre le podemos dar en Siegfried es: estudien su instrumento, practiquen hasta que sangren los dedos, practiquen y sean profesionales al momento de estar haciendo lo que hacen en tarima, porque al final si quieren llevar esto a un nivel profesional, que es lo que nosotros queremos hacer, a pesar de la jodera, la borrachera, todo lo demás que conlleva estar en una banda, tienes que practicar. para poder ser mejor cada día. Y bueno, vamos a hacer algo en especial ahorita, que es por primera vez en un podcast vamos a develar un tema que va a sonar aquí, que es un tema insignia para los que le gusta, nace, vive, lucha o muere. Esto es, se llama La Causa del Odio.
Con ustedes, Siegfried, La Causa del Odio. Disfrútenlo y hasta la próxima semana.
Somos nada.